estás en la sintonía de La Nuevo Mundo, nos escuchas en todo el país, en Antofagasta 104.7 del FM. Saludamos también a Vallenar, a la ciudad de Valdivia, de Curicó, Punta Arenas, todo el litoral central que también nos está escuchando a esta hora, en que vamos a dialogar sobre un tema bien importante que tiene que ver con la ley del aula segura, ¿no? Que nuevamente salió a la palestra luego de que hace algunos días se denunciara desde el INBA, ¿no?, que existía una red de WhatsApp en la que funcionarios municipales, policiales y también del INBA entregaban información sobre estudiantes activos en las movilizaciones, una iniciativa que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, negó conocer. Sin embargo, hay serias dudas respecto a si sabía o no sabía respecto a esta práctica. Vamos a hablar con Javier Pineda, abogado defensor, ¿no?, quien es fundador de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, actualmente es candidato constituyente también por el Distrito 10 de los Movimientos Sociales Independientes. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Richard. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre un tema tan importante como describís, que es aula segura.
Así es, como siempre un gusto conversar contigo, y bueno, el tema es bien sensible. Cuando se conoció la noticia fue de gran impacto en las redes sociales, por supuesto, que se comentó muchísimo debido al carácter, ¿no?, de lo que significa una delación, finalmente delatar a alumnos que tienen ciertas prácticas, ciertos pensamientos, actividades, y la posibilidad de que el alcalde estuviera al tanto de este tipo de red. Muchísimos lo compararon con actitudes dictatoriales también. Cuéntanos, Javier, cómo tú también has vivido el conocimiento de este tipo de redes y lo que opinas respecto a lo que significa también en una democracia que exista en este nivel de agrupaciones para delatar a estudiantes.
A nosotros nos parece de máxima gravedad las conductas en las cuales ha incurrido la Municipalidad de Santiago, y estamos seguros que fueron dirigidas desde la máxima autoridad, Felipe Alessandri, y desde ahí hacia los mandos de la Dirección de Educación del municipio, como también los directores e incluso algunas autoridades educativas. Esto lo veníamos viendo desde aproximadamente 2 años. A nosotros nos tocó defender tanto a estudiantes criminalizados por la aplicación de la ley de aula segura, como también a trabajadores que se negaban a aportar información respecto a los estudiantes o que bien denunciaban estas prácticas vulneratorias de derechos fundamentales. Así que no nos es ajeno, pero lo que sí contribuye el reportaje de Interferencia, donde da a conocer estas conversaciones de WhatsApp, es que aquello que era un secreto a voces ahora queda develado y en la práctica se asume como existente. Nos parece de máxima preocupación, como te mencionaba, porque acá hay involucrados menores de edad, a quienes en la práctica le han privado de ejercer su derecho a la educación. Son más de 100 las expulsiones que se materializaron durante el año 2019, principalmente en la Municipalidad de Santiago, sin un debido proceso. Nosotros lamentablemente solo pudimos ejercer defensa administrativa y jurídica en una parcialidad de casos, que fueron aquellas personas que se atrevieron a denunciar, pero hubo muchos casos de dirigentes estudiantiles, quienes estaban vinculados a asambleas dentro de su escuela o a los centros de estudiantes, que fueron expulsados sumariamente por parte de las autoridades, y también otros estudiantes que se vieron afectados por detenciones ilegales de carabineros, quienes azarosamente detenían estudiantes fuera de los establecimientos educacionales y luego de forma ilegal aportaban sus antecedentes para que las autoridades los expulsaran de los establecimientos educacionales. Así que lo bueno de este caso es que ha quedado develada la red mafiosa clandestina de espionaje que tenía la Municipalidad de Santiago, y ahora estamos tomando una ofensiva desde las comunidades educativas para ponerle fin a esta situación.
Sí, es tremendo conocer el detalle, ¿no? Estas detenciones selectivas de pronto, ¿no? Ismael Calderón escribió una columna en donde llamó a no a la CNI municipal, o sea, a ese nivel se le considera también a esta manera en que el municipio de Santiago está desarrollando su política educacional, ¿no? En este sentido también cuéntanos, Javier, ¿de qué manera enfrentar una legislación como la de Aula Segura que está en marcha? Tuvimos una tremenda discusión cuando la llevó adelante la ministra Cubillos, luego se celebró que tuviera éxito finalmente en el Congreso, y hoy se pide que esta ley deje de ocuparse. ¿Cuáles son los caminos también que existen para cambiar el foco, digamos, de lo que es la organización estudiantil?
La ley de aula segura tuvo como primer objetivo, según palabras manifiestas de la autoridad de ese entonces, como decías, de Marcela Cubillos y de Figueroa, quien es el actual ministro de Educación, de que este proyecto de ley iba a mejorar la convivencia escolar. Lo que reclamábamos aquellos que nos oponíamos a la ley desde las mismas comunidades educativas, que en realidad esto era darle carta blanca a los directores para que expulsaran a estudiantes que les resultaban problemáticos, independientes si estos se encontraban cometiendo algunos actos reprochables o simplemente se trataba de estudiantes que ejercían el legítimo derecho a la manifestación y a la organización estudiantil. 2 años después ya de la aplicación, donde hubo votos por parte de lo que se denomina oposición que favorecieron y permitieron la entrada en vigencia esta ley, donde se demuestra que no sirvió de nada. De hecho, parte de la criminalización que sufrieron los estudiantes sirvió en gran medida a dinamizar procesos como los del salto del Torrunquete y que fueron la chispa que encendió la pradera con la rebelión popular de octubre. Así que creemos que en ese sentido es necesario ponerle fin al aula segura, y eso se ha materializado hasta el momento con algunas comunidades como la del INBA, del Instituto Nacional, con las cuales nos ha tocado trabajar como abogados de la Corporación de Derechos Humanos 4 de Agosto en la construcción de un proyecto de ley que deroga aquellas facultades que le permiten la expulsión sumaria a las autoridades respecto a los estudiantes, y esperamos que esto tenga una tramitación legislativa bastante rápida. Y el otro camino que también para nosotros es importante es que las autoridades municipales y también los carabineros involucrados en hechos ilegales de pasar información sensible a civiles sean sancionados, porque es una conducta que no se puede tolerar.
Sí, importante entonces mencionar el rol de esta corporación 4 de agosto, que también ha constatado procedimientos fuera de toda habilitación legal. Dice la corporación que tiene también su cuenta C4 Agosto, lo constatamos en 2 casos de expulsión indebida por motivos políticos en el Instituto Nacional e Internado Nacional Barzaranas, cuyas características idénticas, mecánicas y repetitivas mostraban la aplicación de un sistema de procesamientos escolares a partir de detenciones arbitrarias. En esos 2 juicios, los tribunales superiores reconocieron la total falta de fundamentos de tales expulsiones sumarias. Sin embargo, la gran mayoría de expulsiones se ejecutaron sin ninguna resistencia judicial o administrativa, según señalaron también en el organismo, bajo la lógica de instalar un poder disciplinador que castiga a los estudiantes que sean sorprendidos en actos o hechos caracterizados como atentatorios a la convivencia escolar. Esta ley ha afectado a las comunidades educacionales de manera grave. Javier, si vamos a la letra de la ley que actualmente está rigiendo, ¿cuáles son los principales puntos sensibles que son los problemáticos, los que permiten que un director, que un municipio se base, digamos, en algún artículo para hacer un proceso contra un estudiante que bueno, finalmente terminan siendo procesos muchas veces bien débiles, bien arbitrarios, pero se toman de una parte de la ley para poder llevarlos adelante? ¿Cuáles son esos puntos más sensibles que deberían terminarse?
Claro, es la facultad que tiene un director para iniciar una investigación en curso, que es un procedimiento bastante corto, inferior a 10 días, y en la cual, como resultado de esa investigación, puede decretar la expulsión, la cual se puede apelar internamente al consejo escolar, pero que en la práctica son controlados por los mismos directores. Por tanto, es difícil tener un resultado positivo en esa instancia. En virtud de ello, en términos prácticos, para que se imaginen, hay un estudiante que es detenido arbitrariamente por carabineros. Carabineros le aporta el nombre a los directores del establecimiento a través de esta red de espionaje, y lo que hace el director es iniciar una investigación, y a los 5 días le comunica al estudiante que se encuentra expulsado por porte, por ejemplo, los dos casos que nos tocó ver, por porte de artefacto explosivo. Imagínate la gravedad de que una autoridad educativa decide expulsar a un estudiante por un delito respecto al cual ni siquiera habían sido formalizados. E inclusive, si hubiesen sido formalizados, los únicos que pueden decretar culpable a alguna persona en nuestro país son los tribunales de justicia después de un procedimiento judicial, es decir, después de un juicio. Así que en este caso, el mensaje que dio el Ministerio de Educación fue: ustedes, directores de los establecimientos educacionales, tienen derecho a expulsar a quien se les dé la gana, total, el procedimiento va a estar controlado por ustedes mismos. Nosotros lo que hicimos en la práctica fue apelar a los recursos de protección, que son una garantía que tiene cualquier persona, no a propósito de aula segura, sino que ante cualquier acto arbitrario e ilegal por parte de las autoridades o incluso de particulares. Y en virtud de esta protección tuvimos resultados exitosos, pero si hubiésemos agotado simplemente el camino administrativo dejado por la ley, se hubiese materializado la expulsión, que es lo que ocurrió con algunas defensas de carácter administrativo. Entonces, lo que nosotros buscamos es derogar esa facultad por parte de la autoridad educativa y que no sean estas las que unilateralmente pueden expulsar estudiantes, aún señalándolo de faltas que ni siquiera han sido atribuidas por los tribunales de justicia, que son los únicos que pueden decretar la ocurrencia de un delito.
Bueno, tiene un espíritu bien autoritario, dictatorial, esta ley, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría preguntarte, Javier, ¿cómo crees que choca este espíritu con el derecho a la educación y también lo que ha venido a garantizar de alguna forma la ley de inclusión, que no es de este gobierno, es del gobierno anterior, y que va en una lógica distinta a la del aula segura, ¿no? En donde se debe preservar la continuidad del estudio de un estudiante, que no existan discriminaciones, que no existan arbitrariedades. Y esto choca con, por ejemplo, el lenguaje que usa el propio Felipe Alessandri, que durante todo este tiempo ha llamado a estudiantes como manzanas podridas, delincuentes, y a partir de eso se hace como una limpieza en los colegios a partir de sus criterios. Cuéntanos un poco la reflexión en torno a cómo esto choca con la idea del derecho a la educación.
Sí, en la práctica en nuestro país no está garantizado el derecho a la educación, ni a nivel constitucional, ni en términos prácticos, por precisamente legislaciones como la de aula segura, que rememora un poco las facultades que tenían las autoridades educativas, principalmente universitarias, otorgada durante la dictadura, que era la expulsión sumaria con procedimientos sumarios donde no se garantiza el debido proceso. Y ahí creemos que esta ley vulnera varios derechos fundamentales. O sea, hay una vulneración, por un lado, el derecho a educación de los estudiantes, que lamentablemente la forma de protegerlo a través del derecho a la propiedad sobre la matrícula. Pero, en definitiva, se vulnera el derecho a la educación. También se vulnera el derecho al debido proceso, porque el estudiante no cuenta con las posibilidades, por ejemplo, de ser asistido por una defensa, y que sea algún profesional, incluso dentro de la comunidad educativa, sin necesidad de que sea abogado, que pueda acompañar y preparar la defensa al estudiante, porque se le está amenazando con ponerle fin a su estudio, y que muchas veces eso se traduce en la repitencia, según la fecha en que ocurra esta expulsión. Por otro lado, también se vulnera el derecho a igualdad ante la ley, toda vez que estos procedimientos carecen de fundamento en la mayor cantidad de los casos, puesto de que se les atribuye determinadas conductas reprochables que solo los tribunales de justicia pueden decretar como tales. Por tanto, cuando las autoridades tratan de atribuirse la evaluación de aquellos hechos que solamente pueden ser calificados por los tribunales, también incurren en una desigualdad ante la ley y además en una vulneración a lo que se denomina el principio de juez natural, es decir, que el juez previamente esté fijado y que es quien puede sancionar a una determinada persona. Así que creemos que esta ley es vulneratoria de derechos fundamentales, también lo ha manifestado su preocupación en la Defensora de la Niñez, y consideramos que la única opción para corregir esta situación es derogar aquellas disposiciones que facultan la expulsión, como ya mencionaba, y avanzar hacia un nuevo paradigma, y creo que esa es una de las tareas que vamos a tener a lo largo de todo el proceso constituyente, una nueva forma de concebir el derecho a la educación donde no se pueden tolerar prácticas legislativas como esta.
Muy bien, en esa línea vamos también a conversar sobre el tema constituyente, ¿no? Acá estoy revisando, Javier Pineda integra la lista de movimientos sociales, unidad de independientes, donde existen otras candidaturas como la de Karina Noales, Luis Mesina, Andrea Gutiérrez, etcétera, y que ha venido levantando también temáticas desde los movimientos sociales, las temáticas que han protagonizado, ¿no?, la lucha en las calles durante la última década. Y por cierto, Javier, que ahí está el tema educacional. ¿Cuál es tu diagnóstico y también tu propuesta en ese sentido? ¿Qué es lo que actualmente dice la Constitución sobre la manera de resguardar la educación de los chilenos y chilenas? ¿Y cuál es tu propuesta?
La Constitución del 80 lo que hace es garantizar cierto paradigma de libertad de enseñanza, donde ni siquiera es una protección a la libertad de enseñanza, sino a la libertad de hacer negocio con la educación. Y ese paradigma lo que nos ha llevado es a una legislación y un sistema educativo profundamente clasista y discriminador, donde existe educación para ricos y luego para aquellos que podríamos denominar de clase media, y finalmente las clases populares, bajo una lógica de subsidio, es decir, el Estado financia el negocio de privados. Creemos que ese paradigma tiene que cambiar. La educación tiene que ser garantizada como un derecho social, y eso implica consagrar determinados principios de accesibilidad, de gratuidad, de educación de carácter no sexista, con una predominancia del sistema público por sobre el sector privado, y donde el Estado asuma su responsabilidad respecto a garantizar la educación, sobre todo en materia de financiamiento, pero también reconozca el rol de las comunidades educativas al momento de definir la pertinencia de los proyectos educativos, que es uno de los elementos importantes, incluso reconocido en convenios internacionales en materia de educación. Ese es nuestro paradigma, y principalmente recoge las luchas del movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, del cual varios integrantes fuimos parte activa de las luchas desde el 2006 y luego del 2011 en adelante, y que ahora nos toca defender esas banderas del movimiento estudiantil en la discusión constituyente.
Así es, la educación, ¿no?, que es tan clave para ir forjando la imagen de un país, el sentido de una sociedad también, y que será de seguro uno de los temas más discutidos en la próxima convención constituyente, en donde varios vienen de los movimientos sociales también para aspirar a escribirla. Cuéntanos también, por último, Javier, otros temas, otros ejes de tu proyecto, de tu candidatura, que te parecen fundamentales también para resaltar en esta jornada.
Mira, como lista de movimientos sociales tenemos un programa común que plantea avanzar hacia una sociedad posneoliberal, democrática, plurinacional, feminista y ecologista, y que es una síntesis de los distintos programas o demandas parciales que hemos levantado desde los movimientos ecologistas, feministas, la lucha por no más AFP, organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, sindicales. En el caso de nuestra candidatura tiene un sello principalmente consagrado a través de las organizaciones que nos apoyan, que provienen del mundo del trabajo, el mundo sindical, y de las organizaciones de derechos humanos, que precisamente son las dos áreas donde hemos trabajado activamente los últimos años. Por tanto, en materia del trabajo queremos garantizar un derecho al trabajo, y que eso es cambiar el paradigma actual de la Constitución, que solo garantiza la libertad de trabajo, y además ponerle énfasis en la democratización económica y política que se logra a través de permitirle a la clase trabajadora organizarse, negociar colectivamente, incluyendo la negociación colectiva por rama y, por cierto, teniendo un derecho a huelga selectiva. Pero bajo una lógica mayor, nuestros planteamientos dicen relación con avanzar hacia un Estado garante de derechos, principalmente de derechos sociales como la educación, salud, vivienda, seguridad social y pensiones, pero también consagrando mecanismos de financiamiento para que aquello sea posible. Y eso implica la recuperación de las riquezas naturales del país como el cobre y el litio, pero también impuestos por capacidad contributiva. Eso significa que los que tienen más tienen que pagar más. Hoy día rememorábamos a los pies de la estatua de Salvador Allende los 50 años de la nacionalización del cobre, que si bien es el 11 de julio, hoy día firmamos un compromiso, varias candidaturas de forma transversal, donde manifestábamos la importancia de recuperar el cobre. Así que creo que esa disputa desde los intereses de la clase trabajadora es un sello que marca nuestra candidatura y que piensa un proceso constituyente no solamente en términos de democratización del poder, que por cierto es necesario y son un elemento fundamental en la discusión de una nueva constitución, sino que también quiere avanzar en la democratización económica del país, fortaleciendo el rol de los trabajadores dentro de todo este proceso.
Perfecto, te agradecemos entonces las ideas, el diálogo, Javier Pineda, abogado defensor, quien hoy nos ha venido a presentar, ¿no?, el tema de la disputa por terminar con el aula segura, con el enfoque que tiene actualmente la política pública de la convivencia escolar, y por cierto que destacamos también las ideas de Javier en cuanto a su candidatura allí por el distrito 10 en la región metropolitana para la convención constituyente. Así es que Javier, muchísimas gracias por la conversación y mucho éxito en todo.
Muchas gracias a ustedes por el espacio para hablar tanto de la candidatura como de nuestro proyecto surgido desde las comunidades educativas para ponerle fin a Aula Segura.
Vale, chao.
Chao, chao.
No quiero estar más lejos de ti. Me quiero quemar, me quiero dormir. Y si no estás, no puedo seguir. El cielo se nubla, me llueve a mí. No quiero darme cuenta de que has prometido más de una vez. Se mueren los días acá. No quiero estar más lejos de ti. Me quiero quemar, me quiero dormir. Y si no estás, no puedo seguir. El cielo se nubla, me llueve a mí. No quiero darme cuenta de que has prometido más de una vez. Pasan los días, se acaban los días, se mueren.